Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Y esta mañana yo quiero hablarse acerca de convirtiéndonos en gente victoriosa y vencedora. ¿Cuántos pueden decir amén? Si ustedes pueden leer el título conmigo en la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Convirtiéndonos en gente victoriosa y vencedora. Es una meta que yo tengo para 2019. Y yo quiero compartir esta meta con ustedes. ¿Cuántos de ustedes quieren convertirse en gente victoriosa y vencedora? Levanten la mano. Toma la mano a la persona a su lado y vamos a orar. Padre bendito, podemos pedir muchas cosas de ti. Pero Señor, no queremos entrar un año más como esclavos. No queremos entrar un año más, Señor, sin alcanzar la victoria. No queremos alcanzar un año más sin ser vencedores, Señor. Por eso, Señor, yo como el pastor de esta iglesia, Señor, yo pido un regalo de Navidad muy especial. Que entramos 2019 y salimos de 2019 con este rótulo en nuestro pecho, Señor, que dice, vencedores y victoriosos, Señor. Eso es lo que yo te pido, Señor, para esta iglesia. Gracias, Señor, lo doy. Gracias en el nombre de Jesús. Y todos dicen, todos dicen, amén y amén. Toma su asiento, por favor. El mundo en que vivimos parece que se hace más y más complicado mientras el tiempo avanza. Los desafíos que enfrentamos hoy no son los mismos que enfrentamos 20, 30 o 50 años atrás. Parece que la vida continúa haciéndose más difícil mientras el tiempo pasa. ¿Cuántos de ustedes sienten eso? Levante la mano. Estamos pensando con la pastora. Yo estoy aquí 32 años. Yo me acuerdo hace 32 años, sin problema, yo puedo tomar un, puedo caminar, yo podía caminar en la Amazonas desde la Plaza de los Toros hasta Hotel Colón, solo, a las 7 de la noche, 7 y media de la noche, sin tener recelo, sin pensar algo va a suceder. Pero los tiempos han cambiado. ¿Cuántos pueden decir los tiempos han cambiado? Amén. Diga, los tiempos han cambiado. Pone la mano derecha sobre el corazón. Diga, los tiempos han cambiado. Pero ¿sabes quién no cambia nunca? Es el Señor. La palabra dice que Jesús es lo mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces sus promesas no cambian. Eso es lo bueno. Como cristianos, una de las mayores prioridades debe ser cómo enfrentar y tratar con el mundo en que vivimos y cómo vencer sus batallas. ¿Cómo podemos vencer? Algunos de ustedes están pensando, pastor, fue una batalla de salir de mi cama esta mañana, pero ya he ganado la batalla. Yo entiendo, gloria a Dios, felicitaciones. Pero hay otras batallas en la vida. ¿Cuántos saben que hay otras batallas también, mucho más grandes que eso? Entonces es importante que ser sal y luz, así como la Biblia dice y nos manda ser, no es cosa fácil en un mundo que constantemente nos opone. El mundo siempre está en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque somos la luz. Diga, soy la luz. Diga, soy la luz. Diga, soy la luz del mundo. Entonces siempre vamos a tener esta oposición. Porque nosotros somos la luz. Y siempre hay oposición. Sin embargo, la palabra de Dios nos da un plan para vencer. Diga, Dios tiene un plan para mi vida. Diga, Dios tiene un plan para que yo pueda vencer este mundo. ¿Cuántos quieren saber qué es este plan? ¿Cuántos quieren saber? ¿Cuántos quieren saber? Anímame pues, ¿cuántos quieren saber? Amén, amén. Vamos a leer las palabras de Jesucristo en Juan 17. Este fue como una receta. Este fue como un bosquejo para nosotros. ¿Cómo vamos a vencer este mundo? Entonces, Katy, por favor, vamos a leer Juan 17, versículos 14 a 19 de la versión Nueva Traducción Viviente. Juan 17, 14 a 19.
Les he dado tu palabra y el mundo los odia.
Aquí es una conversación, es un diálogo, diálogo que Jesús está hablando con su Padre. Siga.
Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra.
¿Enséñales qué?
Enséñales tu palabra,
ajá,
la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos.
Alguien diga amén. Alguien diga amén. De aquí es donde los cristianos sacan este famoso dicho, que mucha gente dice que es un versículo de la palabra de Dios, pero no lo es. Pero muchos cristianos sacan este dicho: estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Que no es exactamente un versículo, sino es un resumen de estos versículos de la Biblia. Somos de otro mundo, o somos del otro reino. Aunque estamos en este mundo, nuestro reino, el lugar, nuestro lugar de pertenencia es otro. ¿Cuántos pueden decir amén? Es tiempo que nosotros aprendemos eso. De estos versículos de la Biblia podemos derivar sus verdades que son extremadamente importantes en nuestras vidas como vencedores. ¿Cuántos son vencedores? Ok, yo veo algunas personas que no levantaron sus manos. ¿Cuántos quieren ser vencedores? Levanta la mano. Yo también. ¿Cuántos de ustedes quieren vencer y tomar la victoria sobre algunos vicios o pecados en sus vidas? Levanta la mano. Levanta la mano. Ese es el lugar perfecto para aprender. Dios quiere que Comunidad de Fe, ustedes y yo, entramos en este año nuevo como vencedores, como victoriosos también. ¿Cuántos de ustedes, no tiene que levantar la mano, cuántos de ustedes han sido perseguidos por toda la vida de vicios, de pecados, de hábitos, de cosas que no son de Dios? ¿Y cuántos de ustedes han pensado, cuándo Dios? ¿Cuándo puedo salir de esto? ¿Cuándo puedo caminar en santidad? ¿Cuándo puedo caminar en limpieza? ¿Cuándo puedo caminar libre de todas esas ataduras? Yo propongo que el cuándo es 2019 en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a dar un aplauso al Señor. 2019, Señor, es nuestro año de victoria. Algunos de ustedes necesitan una gran victoria sobre su carácter. Amén, amén. Algunos de nosotros necesitamos victoria sobre nuestro carácter. Y las esposas dicen, y los varones dicen, amén, sí. Amén. Ok. Quiero hablar con ustedes de estos versículos de Juan 17 acerca de seis cosas de compartir acerca de vencimiento, acerca de ser victorioso. Seis cosas de compartir sobre estos versículos. Número uno, si podemos poner en la pantalla. Número uno, Jesús nos ha dado la palabra de Dios. Jesús nos entregó la palabra de Dios. ¿Cuántos puede ser amén? Vamos a Juan 1.14, por favor. En la nueva traducción viviente. Juan 1.14. ¿Qué dice la palabra cuando llegamos? Juan 1 y 14. Katy, por favor, lee este versículo.
Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre.
Alguien diga amén. ¿Sabes una cosa? Entonces la palabra, que era Dios, que era Jesucristo, y la palabra en el Reino Valera dice el Verbo. Entonces la palabra se hizo hombre. Estamos diciendo, había una transformación, había una conversión. Jesús, el Hijo de Dios, se convirtió en la palabra de Dios. Alguien diga amén. Caminando en este mundo, dándonos luz, abriendo nuestros ojos, dándonos esperanza para salir de las tinieblas. Alguien diga amén. Es tan importante que entendamos que no podemos separar el nombre de Jesús y la palabra de Dios. Él es el Verbo de Dios. Él es la palabra encarnada. Él es todo lo que está saliendo de su boca. Todo lo que está en esta palabra es el Verbo de Dios, es Jesucristo. Él es el hombre convertido en la palabra. Alguien diga amén. Entonces necesitamos una relación con Él. Necesitamos una relación con la palabra de Dios diariamente. Y vamos a hablar más acerca de eso. La gente dice, ¿dónde está Dios en mi vida muchas veces? ¿O dónde está Jesús en medio de mis problemas? Tal vez usted ha tenido una experiencia horrible. Tal vez usted estaba en el hospital. Tal vez usted estaba en un accidente de tránsito. Tal vez alguien murió en su familia. Tal vez usted tenía problemas en sus finanzas. Y siempre viene este pensamiento, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿O dónde está Jesucristo en mi vida? Si yo soy un hijo de Dios, si Jesucristo es mi salvación, ¿dónde está Él? No le veo. Yo no le veo en ningún lado. ¿Dónde está mi Salvador? ¿Dónde está mi Sanador? ¿Dónde está mi Libertador? Y nosotros pensamos en esta manera de quejarnos. ¿Dónde está Dios? ¿Y sabes qué dice Santiago? Él dijo que, ¿sabes cuál es el orden? Nosotros tenemos que acercarnos primero a Él para que entonces Él pueda acercarse a nosotros. Y la manera que podemos acercarnos más y más al Señor, a Dios, es en su palabra. Si tú quieres saber cuál es la perfecta voluntad de Dios, lea su palabra. Si tú quieres saber cuál es la respuesta para una decisión que tienes que hacer el día de mañana, lea su palabra, medita en su palabra. Alguien diga amén. Nosotros necesitamos una cercanía a su palabra. Nosotros tenemos que ser alfabetizados en la palabra de Dios y no en vistazo y no en las otras cosas. Alguien diga amén. A veces yo creo que muchos de ustedes piensan que domingo en la mañana es su pan para toda la semana, pero yo no creo eso. Necesitamos una relación con el Verbo de Dios. Necesitamos una relación con Cristo. Somos cristianos y marchamos a veces en las marchas, en las calles, y gritamos que somos cristianos y la gente nos va a conocernos por nuestro amor. Pero ¿sabes una cosa? Es increíble. ¿Cuántos cristianos no conocen la palabra? ¿Cuántos cristianos no conocen el Verbo de Dios? No es suficiente que proclamamos que somos hijos de Dios. Tenemos que saber cuál es su plan para nuestra vida. ¿Cuál es su bosquejo? Tenemos que conocer el Verbo encarnado. Alguien diga amén. La palabra es la cosa más importante para nosotros en esta vida. Es nuestro bosquejo. Es nuestro mapa hasta el vencimiento. Alguien diga amén. ¿Amén? Entonces la próxima vez que usted piense, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está este Salvador Jesucristo? No pueden ver mi situación, estoy sufriendo por Dios. Él es más cerca que usted puede imaginar. Él es más cerca que usted puede imaginar. Él está en su palabra. Y muchas veces buscamos con gente, con parientes que ni siquiera conoce al Dios. Llamamos a una persona en el teléfono, un abogado, un consejero que no tiene nada que ver con el Señor. Y pensamos que estos tipos de consejos nos va a ayudar, pero no nos ayuda para nada. Porque lo que necesitamos es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Amén. Punto número dos. El mundo nos odia. El mundo nos odia. Repite conmigo. Diga, el mundo me odia. Oh, qué pena. La verdad es que el mundo nos odia. Y voy a explicar eso. Porque no pertenecemos al mismo campamento de ellos. Así como Jesús tampoco pertenece. Escúcheme, iglesia. Yo estoy hablando con todos ustedes. No trate de convencer al mundo que le ame. No trate de convencer al mundo que le ame. Jesús tampoco hizo esto. Lo que sí podemos compartir son las bondades de Dios. Sí, lo que podemos compartir son qué tan lindo es Dios, qué tan bueno es Dios. Podemos compartir la salvación de la vida eterna, de sanidad, de los dones. Podemos compartir cualquier cosa de Dios, pero no trate de convencer al mundo. Ámame, por favor. Necesito tu amor. No, hermanos, escúcheme. Estamos en dos campos diferentes. Alguien diga amén. Diga, estamos en dos campos completamente diferentes. Y hasta que estas personas entiendan, a mí no importa que si son sus hermanos, sus tíos, sus primos. ¿Quieres saber la verdad? Comunidad de fe, ¿están listos para la verdad? ¿Cuántos están listos para la verdad? Si su familia no conoce al Señor, sus hermanos, sus tíos, sus primos, sus cuñados, sus parientes, sus papás. Técnicamente, si esta gente no conoce, por supuesto, les amamos y queremos compartir toda la vida, queremos ganarles por el reino de Dios. Pero si ellos no conocen al Señor, ellos realmente técnicamente no están en su familia. No están en la familia de Dios. Y sabes que me dijo el Señor hace años, debes amar mi familia primero. Debes amar mi familia. Sí, esto no significa que no amo mi familia, que no conozco al Señor. Pero hay una medida, hay prioridades. Y algunos de ustedes tienen sus prioridades en revés. Alguien diga amén. Oh, mi mamá, oh, mi tío. Ya. ¿Por cuántos años has compartido el evangelio con ellos? Oh, toda la vida. 30, 40 años. ¿Y ellos conocen al Señor? No. Entonces tienes que orar. Pero ¿sabes una cosa, comunidad de fe? Es tiempo que comenzamos a tratar la familia de Dios mejor. Voy a repetir, y ustedes no me escucharon. Comunidad de fe, es tiempo que tratamos la familia de Dios en una mejor manera. Alguien diga amén. Gastando tiempo visitando los huesos que están en el cementerio, pensando que hay gente allá. Es asunto tuyo. Pero yo no voy por allá. Porque yo sé dónde está mi familia. Mi familia está con Dios. Los que no están aquí en la tierra, yo pienso y yo creo, ellos están con Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo tenía la oportunidad de compartir al Señor con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Yo sé dónde están ellos. Y ese es nuestro trabajo. Pero a veces nosotros hacemos una idolatría de nuestra familia de sangre. Y esto no agrada a Dios. No agrada a Dios para nada. Para nada, para nada, para nada. Usted piensa, la santa familia, como hay una virgen. Ay, así. Pero Dios tiene una otra manera de pensar. Dije, Dios tiene una otra manera de pensar. Él dijo, primeramente debemos bendecir la familia de Dios. Wow. Alguien diga amén. Tal vez el próximo domingo vamos a tener la mitad de la congregación, pero no me importa. Yo sé lo que estoy predicando. Yo sé que es la verdad. Yo sé, comunidad de fe, es tiempo que nos crecemos en el nombre de Jesús. Número 3. El plan de Dios no es sacarnos del mundo, sino mantenernos aquí por un tiempo y protegernos del maligno. El plan de Dios no es sacarnos. Yo escuché en algunas regiones de oración, Señor, sácame de este infierno. Y la gente quiere un escape. Pero Dios dice, no, quiero utilizarte, yo quiero usarte. Yo quiero ganar algunas almas más a través de tu vida, a través de tu testimonio. Entonces quédate. Yo te voy a proteger, pero quédate, porque tu vida tiene propósito. Alguien diga amén. Diga, mi vida ya tiene propósito. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Nuestra vida tiene propósito. Estamos orando esas tontas oraciones. Llévame. No. Dios tiene algo para usted, para mí. ¿Cuántos puede ser amén? ¿Y sabes cuál es la protección? ¿Dónde está esta protección que Él tiene para nosotros? Bajo el abrigo del Altísimo, donde yo camino todos los días en el nombre de Jesús. No sé en el caso de ustedes, tal vez usted tiene su paraguas, pero mi paraguas es bajo el abrigo del Altísimo, y donde anda el Dios, el Espíritu Santo, anda conmigo. Tantas veces en mi vida yo estuve en lugares de peligro, y cuántas veces el Señor me salvó, me sanó, me cuidó. Protección divina. ¿Cuántos de ustedes sienten que necesitan más protección divina? Acérquese más al Señor. Si usted está jugando con el diablo en el mundo, siendo cristiano, y usted es esperando, Señor, protéjame. ¿Sabes qué va a decir el Señor? Ok, hijo mío, entra bajo el abrigo del Altísimo, ya. No en el fuego, no en las tinieblas. Tinieblas, bajo el abrigo de Altísimo. aquí estoy. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Amén. Número cuatro. Ni Jesús ni nosotros pertenecemos en este lugar llamado al mundo. Eso es importante. Ni Jesús ni nosotros pertenecemos en este lugar llamado el mundo. Este no es nuestro hogar permanente. Diga, esto no es. Todos, esto no es mi hogar permanente. Este no es nuestro hogar permanente. Entonces yo tengo una pregunta para ustedes, comunidad de fe. Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que viven con una intensidad, un deseo, un gusto? Voy a amontonar mis cosas porque voy a vivir para siempre. Estás equivocado. Yo conozco gente, yo no estoy diciendo que no debemos disfrutar la vida, debemos disfrutar la vida, pero no viviendo como este es el fin de todo. No viviendo como qué gusto. La próxima película, el próximo partido, la próxima vacación, el próximo auto, terrenos, casas, lo que sea. ¡Soy rico! Pero algún día, como los cielos y la tierra, todas nuestras riquezas y cosas pasarán. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero lo que está esperándonos en la vida eterna es mucho más grandioso. Es mucho más precioso. La Biblia habla de calles de oro. La Biblia habla de mansiones. La Biblia habla de un lugar donde no hay enfermedad ni lágrimas. La Biblia habla de mi hogar celestial. La Biblia habla de los cielos. Un lugar eterno que por los siglos y los siglos vamos a adorar al Señor. Ese es un lugar que no tiene precio. Ese es un lugar que no hay en Cumbayá. Ese es un lugar que no hay en otros países. Ese es un lugar que solamente hay en la eternidad. Alguien diga amén. Estoy pensando, algunas personas están ahorrando, llenando sus cuentas bancarias, comprando. Y sabes que yo he decidido hace 20 años, yo voy a ahorrar, pero yo voy a ahorrar en mi banco celestial. Yo voy a ahorrar premio tras premio, tras premio, tras premio, alma tras alma, tras alma, tras alma, porque algún día voy a entrar en su presencia y yo quiero escuchar esas palabras. Entra en mi presencia, entra en mí, en la eternidad, entra buen siervo y fiel. Eso es lo que yo quiero. Tal vez algunos están pensando, sí, pastor, porque tú eres más viejo. Tal vez que sí, pero creo que en algunas áreas soy más sabio también, porque yo estoy ahorrando algo para la eternidad. Alguien diga amén. Diga conmigo, estoy ahorrando para mi eternidad. Alguien diga amén. Un aplauso al Señor. La eternidad, la vida eterna. No hay comparación. Número 5. La única manera exitosa en que podemos permanecer en este mundo es siendo santificados. ¿Santificados por qué? Santificados y hechos santos. Estar constantemente aprendiendo la palabra de Dios. Escúcheme. Algunos de ustedes están estudiando carreras, cambiando sus vidas, comprando cosas nuevas, pensando que, oh, Dios me bendiga porque yo soy un diezmador, estoy dando mi diezmo, ya Señor, ya. Bendíceme ahora. Pero que tenemos que santificarnos. Este significa purificar. Yo no quiero ser lo mismo. Yo quiero salir de este mundo en una manera diferente que entre. Alguien diga amén. Yo quiero decir, Señor, mi cristianismo, mi camino contigo tenía algún valor. Yo hice algo para el reino de Dios. Y este proceso es un proceso de santificación. Escúcheme. Versículo 17, Katy, volvemos. 17 de Juan. De Juan 17, versículo 17. ¿Qué dice la palabra, por favor? Jesús está hablando con su Padre aquí.
Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad.
¿Sabes? El proceso de santificación viene a través del aprendizaje de la palabra. Y Jesús está diciendo aquí algo importante. Y dice, Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra. La única manera que podemos entender y aprender la palabra es con la ayuda de Dios. ¿Y quién es nuestro maestro? El Espíritu Santo. Muchos de ustedes están leyendo la palabra como sea un curso. Como estás en la universidad de yo no sé de qué. Universidad de la Biblia. Pero ¿sabes quién es el maestro, el profesor en la Universidad de la Biblia? El Espíritu Santo. Él es el único que pueden explicar. Él es el único que pueden enseñarle. Él es el único que pueden revelar lo que la palabra dice. Alguien diga amén. Entonces, cada vez cuando leemos, estamos conversando con la pastora anoche. Cada vez que abrimos este libro, primeramente oramos, Espíritu Santo, enséñame. Porque Jesús dijo, Padre, enséñales. Entonces, el Padre delegó este trabajo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro. ¿Cuántos de ustedes, no me conteste por favor, cuántos de ustedes estaban leyendo la palabra, tal vez 2, 3, 4 capítulos, y después de leer no tenía una recolección, no tenía memoria de lo que han leído? ¿Sabes por qué? Porque no estamos leyendo con el profesor del Espíritu Santo. Necesitamos pedir, Señor, muéstrame, Espíritu Santo, muéstrame qué significa hoy el devocional. Muéstrame qué implica estos versículos a mi vida. Muéstrame. Alguien diga amén. Cierra los ojos por un momento. Levanta la mano derecha. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo oro para la comunidad de fe. Yo oro por una revelación nueva de tu palabra. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres nuestro profesor. Yo oro que cada vez que abrimos este libro, cada vez que leemos la lectura, que vamos a entender por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñanos. Diga, enséñame. Espíritu Santo, enséñame tu palabra. Quiero entender, quiero recibir una revelación nueva cada día. Y todos dicen, amén y amén, amén, amén. Aleluya. Katy, Juan 14, 26, estamos corriendo. Juan 14, 26, ¿qué dice la palabra?
Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho.
¿No entiendes algo de la palabra? Pide al maestro, pide al Espíritu Santo, pide al abogado, pide a este profesor, Espíritu Santo, revélame. ¿Qué significa esta parte de la palabra? Alguien diga amén.
Amén.
Amén. Número 6. Número 6. Y el último punto. Así como Jesús fue enviado a este mundo hace más que 2,000 años atrás, también nosotros hemos sido enviados con un propósito para un tiempo como este. Ustedes y yo tenemos un propósito. Y su propósito no es solamente para asistir a la comunidad de fe. Esto solamente es una vez a la semana por algunos de ustedes. Por otros hay células. Por otros hay otras reuniones. Pero nosotros tenemos un propósito. Comunidad de fe, abre los ojos. Ustedes tienen un propósito. Dios quiere hacer algo con su vida. Algo más que las ganancias. Algo más que su profesión. Algo más que su negocio. Dios quiere hacer algo con su vida. Alguien diga amén. Pon la mano derecha sobre el corazón. Diga, Dios, yo sé que tú quieres hacer algo con mi vida. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? Amén. Estamos entrando un nuevo año. Y tal vez usted han desgastado el año 2018. Pero hay una nueva oportunidad. Y 2019 será una nueva oportunidad y vamos a hacer algo grande para el Señor. Alguien diga amén. 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 Y ustedes y yo tenemos un propósito divino. Tenemos un llamado. Y yo escucho a las personas diciendo, pero pastor, yo soy laico. Tú eres pastor tiempo completo, pero yo soy laico. Pero ¿sabes una cosa? No importa si eres laico o tiempo completo o rey o lo que sea, profeta, lo que sea, sacerdote, todos nosotros tenemos un propósito en este mundo. Alguien diga amén. Y si usted piensa, sentándose en este asiento toda la vida, no haciendo nada para el Señor, si usted está esperando grandes galardones de parte del Señor en los cielos, piénselo. porque nosotros tenemos que ganar también. Nuestra salvación está dada. Tenemos que defender nuestra salvación. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que mantener nuestra salvación. Pero más allá de nuestra salvación, hay un mundo de gente que necesita al Señor. Hay un mundo de gente que necesita al Señor. ¿Cuántos millones está aquí? ¿14 millones en Ecuador? ¿Más? 17 millones de personas en este pedazo de tierra. Ecuador es más o menos tamaño de Texas, que es un estado. Pero hay 17 millones de personas y una gran cantidad de ellos son extranjeros, gringos, colombianos, venezolanos. Pero todos ellos necesitan al Señor. Todos ellos. Alguien diga amén. Diga propósito. Grita propósito. Diga yo tengo un propósito mucho más allá de lo terrenal. Yo he decidido, yo voy a llevar miles de personas conmigo a los cielos. No por mi gloria, sino porque yo quiero agradar a Dios. Yo quiero quitar cada alma de los brazos del diablo y quiero llenar los cielos con más almas. Alguien diga amén. ¿Cuántos quieren hacer eso? Amén, amén. Ahora estamos por terminar. Un cristiano que verdaderamente entiende su propósito se convierte en un genuino vencedor. Una persona que vive en paz en todas las situaciones, porque el príncipe de paz gobierna su vida. Dije, el príncipe de paz gobierna mi vida. En medio de las discusiones, en medio de los problemas, en medio de problemas en trabajo, en medio de los problemas financieros, en medio de los problemas en la casa, con la esposa o el esposo, los hijos, el príncipe de paz gobierna mi vida. Yo he decidido. ¿Cuántos de ustedes necesitan más paz? ¿Cuántos necesitan paz? ¿Cuántos necesitan paz? Diga amén o no. Jesús dijo este, si podemos poner en Juan 16:33. Esa es una nueva versión internacional. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido el mundo. Amén. Si Dios ha vencido este mundo, si el Señor ha vencido este mundo, nosotros podemos vencer este mundo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Digo, yo he vencido el mundo. Simplemente porque mi Señor ha vencido este mundo. Terminamos. Quiero decirle eso. Tal vez algunos de ustedes no tienen una buena imagen. Tal vez algunos de ustedes no tienen un buen autoestima. Tal vez toda su vida era una vida llena de malos comentarios de los demás, diciendo que no eres bueno, no eres útil. Pero quiero decirles algo. El Señor me dijo esta mañana en mi tiempo de oración que cada uno de ustedes son vencedores. Cada uno de ustedes son victoriosos. Y el año 2019 será un año completamente diferente que el año 2018. Alguien diga amén. Amén. Escúcheme lo que voy a decir, es súper importante. Si el enemigo puede robar su paz, estoy hablando del diablo. Si el enemigo puede robar su paz, entonces él también puede robar la victoria en su vida. No le deja robar su paz. Si Él puede robar su paz, Él puede robar la victoria. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Algunos de ustedes tienen una tolerancia de este porte. Algo pasa, no paz. No te gustan las noticias, se va la paz. Su partido, su equipo favorito perdió, se va su paz. Algo pasó en su trabajo, se va la paz. Pero hay alguien que se llama el príncipe de paz. Y si él vive en su vida, si él vive en su hogar, tú puedes mantener esta paz y tú puedes ser un vencedor. Amén. Toda la vida. Amén. Porque el príncipe de paz vive en ti. Amén. Diga, el príncipe de paz, vive en mí. Una vez más, el príncipe de paz vive en mí. Última vez, el príncipe de paz vive en mí. ¿Ustedes creen eso?
Amén.
Amén. Ahora, una arma poderosa que nos han sido dado para luchar en contra de este mundo es nuestra fe. Diga mi fe. Nadie puede robar su fe. Nadie puede robar su fe. El apóstol Juan dijo en 1 Juan 5 y 4, porque todo el que ha nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que vence el mundo. Nuestra, 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 nuestra. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas muy grandes que necesitan una solución en su vida? Levante las manos. Todas las personas que están enfrentando problemas grandes, graves, levanten las manos. Levanten las manos. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Todos ustedes están enfrentando una situación terrible. Y esta solución necesita una, este problema necesita una solución. Es un problema grave. Escucha la palabra. Porque todo el que ha nacido o ella que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence el mundo. Tu fe. ¿Sabes cuál es la solución para esta situación? Tu fe. No, pastor, yo necesito plata. Tu fe. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Tu fe es más preciosa que oro fino. Eso es lo que falta, su fe. Y si podemos animar, levantar este combustible, esta sustancia preciosa, todos nuestros problemas serán solucionados. Nadie puede robar su fe, nadie. ¿Cuántos pueden decir amén? Nuestra fe es una arma poderosa. Y la Biblia dice que fe es tan preciosa como oro fino. Pastor Cameron dijo algo que a mí me encanta. Hemos sido creados para creer. Amén. Hemos sido creados para creer. Para creer. ¿Cuál es su situación? Cierra los ojos por un momento. ¿Cuál es su situación? ¿Dinero? ¿Una situación en su trabajo? ¿Familia? ¿Matrimonio? ¿Cuál es? ¿Cuál es su situación? ¿Enfermedad? Tal vez el diablo está molestándote constantemente con pensamientos que no son de Dios. ¿Opresión? ¿Cuál es su situación? La fe es la respuesta. Es una declaración, un testamento tan poderoso. Escucha lo que un evangelista alguna vez dijo: si tan solo podemos ver y comprender el poder de nuestra fe, entonces vamos a ganar todas las batallas. Repito, si tan solo podemos ver y comprender el poder de nuestra fe, esta fuerza que está dentro de nosotros, entonces ganaríamos todas nuestras batallas. Esta fuerza, esta pepa, esta semilla de fe que está dentro de cada uno de ustedes es una fuerza invencible, es una fuerza que el enemigo no puede robar. Su fe no puede ser robado si usted no deja. Señor, yo oro para las personas que están de pie. Si tan solo podemos creer, Señor, tan solo podemos confiar y comprender el poder de nuestra fe, entonces ganaríamos todas nuestras batallas. ¿De dónde viene nuestra fe? De la palabra de Dios. Jesús nos dijo en Lucas 1:37, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Nunca. Hay una otra traducción que a mí me encanta. Dice, porque ninguna palabra de Dios fallará jamás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, yo oro por todas las personas que están de pie. Y proclamo, Señor, en el nombre de Jesús, que su situación está vencida. Su situación tiene su solución. Y, Señor, la cosa que está venciendo más que nada es su fe, más precioso que el oro. Yo proclamo, Señor, que la solución está en camino. Y todos dicen, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Pongamos de pie y terminamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Katy, ¿puedes leer por mí Santiago 1 y 12? Santiago 1 y 12. En la nueva traducción viviente. Santiago 1 y 12. Y terminamos con esto.
Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones.
Está hablando de vencedores.
Porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.
Amén. Un detalle muy importante. Solamente los vencedores van a recibir la corona de la vida. Entonces, realmente es un parte, es un requerimiento, es un requisito. Tenemos que ganar. Tenemos que vencer. No importa, pase lo que pase, sea lo que pasa. Si usted quiere recibir esta corona de la vida, tienes que vencer. Tienes que vencer. Diga, tengo que vencer. Diga, no hay otra opción. Yo tengo que ganar. Yo tengo que vencer. Yo tengo que ser victorioso. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí. Yo proclamo que el año 2019 es un año, Señor, de victoria. Es un año de vencimiento, Señor. Es un año de donde vamos a ser vencedores, Señor, en el nombre de Jesús. No solamente como una palabra. Señor, será el dicho de nuestra boca. Somos más que vencedores. Hemos vencido por la sangre del Cordero. Y por la palabra de nuestro testimonio, Señor. Gracias por esta fe que nos han dado, Señor. Ese es el día. Ese es el día, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Había una persona que acercó a Jesús diciendo, ayuda a nuestra fe. Y Jesús dijo, si tienes fe, como una pepa de mostaza, como una semilla de mostaza, puedes decir a esta montaña, remuévate, quítate, y todo será hecho como tú dices. Señor, yo pido, Señor, para este camino de 2019, para este camino de terminar 2018, nuestra fe es nuestra fe vencedora, Señor, en el nombre de Jesús. Para las personas que tienen problemas financieros, van a vencer en el nombre de Jesús. Para personas que tienen problemas en su familia, van a vencer en el nombre de Jesús. Para las personas que tienen problemas matrimoniales, van a vencer en el nombre de Jesús. Para las personas que tienen familia, hijos que están enfermos, van a vencer en el nombre de Jesús. Porque Él es nuestro sanador, no solamente nuestro salvador, sino nuestro sanador. Gracias te damos, Señor. Repite conmigo, esa es la victoria que han vencido el mundo. Mi fe. Diga mi fe. Diga mi fe. Grita mi fe. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, 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 amén. Gracias, Señor.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.